Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, emisión número 507. El 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron en Granada la expulsión de los judíos. Según el texto de los edictos, y digo edictos porque hubo varias versiones y múltiples copias, el pueblo judío tenía hasta finales del mes de julio de ese mismo año para abandonar los territorios de las coronas de Castilla y de Aragón. Esta semana se cumplieron 529 años de la firma de ese edicto y bien vale la pena recordarlo en un día como el de hoy. Los reyes católicos, buscando la unidad religiosa de sus dominios, seguían la estela de otras potencias europeas que también habían expulsado a los judíos con anterioridad, como era el caso de Inglaterra en 1209 o de Francia en 1306. Pero el movimiento antijudío no era nuevo en la península. Ya en junio de 1391, el arcediano de Écija, Ferrán Martínez, había promovido el asalto a la judería de Sevilla. En los meses siguientes, la misma suerte corrieron otras comunidades judías, como las de Córdoba, Jaén, Valencia, Toledo o Barcelona. Miles de judíos tuvieron que elegir entre la conversión o la muerte. Estas conversiones suscitaron durante todo el siglo XV un gran recelo por el ascenso social de los nuevos cristianos. Muchos de ellos fueron acusados de judaizar en secreto, y de ahí surge la instauración de la Inquisición en 1478. Aún así, los reyes católicos estimaban que la presencia judía era una mala influencia para los conversos, por eso decretaron la expulsión. Así, unos 100.000 judíos se dispersaron por el norte de África, los Países Bajos, Italia y en especial el Imperio Otomano. Allí fueron muy bien recibidos por el sultán Bayaceto II, cuyo imperio estaba en plena expansión. La población judía, ducha en el comercio, la incipiente industria, la artesanía, las ciencias, la medicina, así como en otros rubros, supuso un revulsivo para la consolidación del Imperio Otomano. Se cuenta que el propio Bayaceto II se burlaba de la falta de ingenio de Fernando el Católico, que había empobrecido su reino al expulsar a un grupo social de tanto provecho. El destacado papel de los sefaradíes en el Imperio Otomano quedó reflejado en la historia pontificial y católica de Gonzalo de Illescas, que decía: «Llevaron de acá nuestra lengua y todavía la guardan, y usan de ella de buena gana. Y es cierto que en las ciudades de Salónica, Constantinopla, Alejandría y en el Cairo, y en otras ciudades de contratación y en Venecia, no compran, ni venden, ni negocian en otra lengua, sino en español. Y yo conocí en Venecia judíos de Salónica que hablaban castellano, con ser bien mozos también y mejor que yo». Esto es lo que decía Gonzalo Dillescas en su Historia Pontificial y Católica. Según esta crónica, a comienzos del siglo XVII, el español servía como lengua franca del comercio mediterráneo. Por paradojas de la historia, 1492 se recuerda como el año del descubrimiento de América, pero cayó en el olvido colectivo, que también fue el año de la expulsión de los judíos. Al mismo tiempo que la lengua española viajaba a Occidente en las carabelas de Colón, también hubo un viaje clandestino menos conocido en nuestra historia. Los judíos llevaron la lengua española a Oriente y la continuaron empleando y transmitiendo en las florecientes comunidades sefaradíes del Imperio Otomano. Salvo casos aislados, como Illescas, durante varios siglos apenas hubo referencia a la expulsión de los judíos. En 1860, con la toma de Tetuán por parte del general O'Donnell, se dio un primer contacto con las juderías marroquíes. Pero habrá que esperar hasta comienzos del siglo XX para que la opinión pública española conociera la existencia de las comunidades sefaradíes de Oriente. Precisamente el senador Ángel Pulido Fernández, por azar, entró en contacto con los sefaradíes en uno de sus viajes. A partir de ahí, comenzó una campaña filo-sefaradí en la prensa nacional. Se ponía el foco de atención en esos españoles sin patria, tal como lo denominaba él, que habían sido injustamente desterrados. Pero esta campaña no llegó a tener el respaldo social deseado y se quedó en buenas intenciones por parte de unos pocos idealistas. La restitución de la deuda histórica con el pueblo judío es reciente. Con la promulgación de la Ley 12 del 2015 del 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefaradíes originarios de España, los judíos descendientes de los expulsados en 1492 tienen la posibilidad de que se les reconozca su origen español. Pero los trámites son complicados y costosos, de ahí que no sea fácil obtener la nacionalidad. La ley tiene más valor simbólico que práctico y a esta altura ya está cerrada la posibilidad de aplicación. A pesar de todo, la expulsión de los judíos sigue siendo un episodio poco conocido en la historia de España. El 31 de marzo debe ser un día de recuerdo en el que conmemorar la expulsión de una parte importante de la población española. Así, con la restitución de la memoria, podremos sumarnos a las palabras pronunciadas por el rey Felipe VI. ¿Cuánto os hemos echado de menos? Lo firma Cristóbal José Álvarez López, profesor de lengua española de la Universidad Pablo de Olavide. Aunque muchos la creen cierta, la respuesta de Isaac Abravanel al edicto de expulsión que circula en internet, en WhatsApp y por todas las redes sociales es ficticia. En lo que algún creativo supuso que contestaría este destacado judío español a lo que fue el edicto de expulsión de los reyes católicos de 1492. Que sea una creación moderna, no deja de ser interesante su contenido, algo así como dejarnos creer que esta fue una respuesta dada hace más de 500 años. El contenido de este mensaje, de esta falsa respuesta, pero no por eso menos válida, es el siguiente. Sus majestades, Abraham Señor y yo, agradecemos esta oportunidad para hacer nuestra última expresión en palabras, llevando la voz de las comunidades judías que nosotros representamos, condes, duques y marqueses de las cortes, caballeros y damas, es un gran honor cuando un judío es llamado a asistir por el bienestar y seguridad de su pueblo. Pero es una mayor desgracia cuando el rey y la reina de Castilla y Aragón y por supuesto de toda España, tiene que buscar su gloria en gente inofensiva. Encuentro muy difícil comprender cómo todo hombre judío, mujer y niño, puede ser una amenaza a la fe católica. Muy fuertes, pero demasiado fuertes cargos. ¿Es que nosotros lo destrozamos? Es todo lo opuesto. ¿No estás vos admitiendo en este edicto a confinar a todos los judíos en lugares restringidos y de tantas limitaciones en nuestros privilegios legales y sociales, sin mencionar obligándonos a usar disturbios humillantes? ¿No fueron suficientes las opresiones impuestas? ¿No nos aterrorizó con su diabólica inquisición? Déjeme hacer esta materia perfectamente dura para todos los presentes. No dejaré callar la voz de Israel en este día. Escuchad, oh los cielos, y adjudique escuchar, rey y reina de España, por mí, Isaac Abravanel, dirigirme a vos. Yo y mi familia somos descendientes directamente del rey David. Verdadera sangre real, la misma sangre del Mesías, corre por mis venas. Es mi herencia y yo lo proclamo en nombre del rey de Israel. En nombre de mi pueblo, el pueblo de Israel, los escogidos por Dios, declaro son inocentes y sin culpa de todos los crímenes declarados en este abominable edicto. El crimen y la transgresión es para vos, no es para nosotros. Soportar el decreto sin justicia que vos habéis proclamado hoy será su derrota, y este año, en el cual imagina como el año de la gran gloria, será la vergüenza más grande de España. Siendo como recompensa de esta virtud individual, siendo bien reconocido que la palabra de honor es su cometido apropiado para las buenas obras nobles, de modo adicional, cuando un acto inapropiado se cometiera que la reputación de la persona sufriría. Y cuando los reyes y reinas cometen hechos dudosos, se hacen daño a ellos mismos. Y como bien se dice, entre más grande la persona que comete un error, el error es mayor. Errores, si son reconocidos temporalmente, pueden ser corregidos. Y el ladrillo que soporta la estructura endeble puede ser vuelto a colocar en la posición correcta. Asimismo, un edicto errado, si es cambiado a tiempo, puede ser corregido, pero objetivos religiosos han aventajado la razón y malos consejos han precedido justo razonamiento. El error de este edicto será irreversible, lo mismo que estas obligaciones que proclama el rey y la reina míos. Escuchadme bien. Error ha sido su error profundo e inconcebible, como España nunca haya visto hasta ahora. Vos sois los únicos responsables, como armas del poder de una nación, como las artes y letras dan las pautas de sensibilidad más refinadas, si vos habéis aplacado el orgullo del infiel musulmán con la fuerza de su ejército, dando muestras de conocimiento del arte y la guerra, porque de su estado interno, de su conciencia, ¿con qué derecho sus inquisidores recorren los campos quemando libros por miles en piras públicas? ¿Con qué autoridad los miembros de la Iglesia desean ahora quemar la inmensa biblioteca arábica de este gran palacio moro y destruir sus preciosos manuscritos? Porque es por su autoridad, mi rey y mi reina. En lo más profundo de sus corazones, vuestras mercedes han desconfiado del poder del conocimiento, y vuestras mercedes han respetado solo el poder. Con nosotros los judíos es diferente. Nosotros los judíos admiramos y estimulamos el poder del conocimiento. En nuestros hogares y en nuestros lugares de rezo, el aprendizaje es una meta practicada por toda la vida. El aprendizaje es nuestra pasión que dura mientras existimos. Es el corazón de nuestro ser. Es la razón, de acuerdo a nuestras creencias, para los cuales hemos sido creados. Nuestro agresivo amor a aprender pudo haber contrabalanceado su excesivo amor al poder. Nos pudimos haber beneficiado de la protección ofrecida por nuestras almas reales, y vos os pudieseis haber beneficiado de nuestros adelantos, de nuestra comunidad y el intercambio de conocimientos. Y digo que nos hubiésemos ayudado mutuamente. así como se nos ha recordado de nuestra falta de poder, de modo que su nación sufrirá de las fuerzas de un desequilibrio que vuestras mercedes han dado su inicio. Por centurias futuras, vuestros descendientes pagarán por sus apreciados errores del presente. Vuestras mercedes verificarán y la nación se transformará en una nación de conquistadores. Buscando oro y riqueza, viviendo por la espada y reinando con un puño de acero. Y al mismo tiempo os convertiréis en una nación de iletrados, vuestras instituciones de conocimiento, amedrentadas por la continuación herética de extrañas ideas de otras tierras y otras gentes, no serán respetados. En el curso del tiempo, el nombre tan admirado de España se convertirá en un susurro entre las naciones. España, que siempre ha sido pobre e ignorante. España, la nación que mostró tanta promesa y que ha completado tan poco. Y entonces algún día España se preguntará a sí misma, ¿qué ha sido de nosotros? ¿Por qué somos el hazme reír entre las naciones? Y los españoles de esos días mirarán a su pasado porque sucedió esto. Y aquellos que son honestos señalarán a este día y a esta época lo mismo cuando esta nación se inició. Y la causa de su decadencia no mostrará a nadie más que a sus reverenciados soberanos católicos, Fernando e Isabel, conquistadores de los moros, expulsores de los judíos, fundadores de la Inquisición y destructores de inquisitivas mentes de los españoles. El edicto es testimonio a la debilidad cristiana. Esto ha demostrado que los judíos son capaces de ganarle a los siglos. Argumento viejo sobre estas dos ciencias. Esto explica por qué existen falsos cristianos. Estos los cristianos cuyas creencias han sido sacudidas por los argumentos de que el judío que conoce mejor. Esto explica por qué la nación cristiana se perjudicará como dice que lo ha sido. Deseando silenciar la oposición judía, la mayoría cristiana ha decidido no seguir argumentando, eliminando la fuente del contraargumento. La oportunidad hacia el judío no se le otorgó. Después de hoy, esta es la última oportunidad de traer este tema en tierra española. En estos últimos momentos de libertad otorgada por el rey y la reina, y yo como representante de la judería española, reposara en un punto de disputa teológica. Yo lo dejaré con un mensaje de partida, a pesar de que vuestras mercedes no os guste. El mensaje es simple. Lo dejamos por este confortante conocimiento, porque vuestras mercedes pueden disponer de sus poderes. Nosotros poseemos la verdad por lo alto. Vuestras mercedes podrán desposeernos de individuos, pero no podrán desposeernos de nuestras almas sagradas y la verdad histórica, la cual es el único testigo nuestro. Escuchad, rey y reina de España, en este día vuestras mercedes han engrosado la lista de fabricantes de maldadas contra los remanentes de la casa de Israel. Si vuestras mercedes se empeñan en destruirnos, todos han fracasado. Mas, sin embargo, nosotros prosperaremos en otras tierras lejanas, y dondequiera que iremos, el Dios de Israel estará con nosotros. Y a vuestras mercedes, rey Fernando y reina Isabel, la mano de Dios los atrapará y castigará por la arrogancia de sus corazones. Hágase a vuestras mercedes autores de esta iniquidad. Por generaciones a venir, será relatado repetidamente cómo su fe no fue benevolente y cómo su visión fue cegada. Pero más de sus actos de odio y fanatismo, el coraje del pueblo de Israel será recordado por haberse enfrentado contra el poderoso imperio español y nos hemos apegado a las herencias religiosas de nuestros padres, resistiendo a los argumentos inciertos. Expúlsennos, arrójennos de esta tierra que hemos querido tanto como vos, pero los recordaremos, rey y reina de España, como los que figuran en nuestros santos libros, como aquellos que buscaron nuestros daños. Nosotros los judíos, con sus hechos, en las páginas de la historia y de los recuerdos de nuestros sufrimientos, e incurrirán en mayor daño a sus hombres, más que el mal que nos ha causado. Nosotros les recordaremos, y a su vil edicto de expulsión por siempre. Esta es la supuesta respuesta de Isaac Abravanel, imaginada con errores históricos, con frases que uno podría perfectamente no estar de acuerdo, pero valía la pena traerlo a colación un día como hoy, que estamos conmemorando los 529 años de aquel edicto de expulsión, para imaginar una mirada histórica de los judíos de aquella época. Que, como digo, esta respuesta contiene errores históricos, por lo tal comprueba que no es cierta, y además muchas frases que son no solo controvertidas, sino que uno debería reforzar que no está de acuerdo. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Como cada semana tenemos en el Centro Cultural Sefarad dos encuentros imperdibles en el formato virtual, ambos ellos. El primero, que les digo, es el de los domingos al mediodía argentino, más precisamente a las 13 horas, hora argentina, donde tendremos nada menos que a la directora de la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura, con sede en Jerusalén, la doctora Tamara Alexander, quien junto a la invitada Miriam Raymond, que como muchos saben es la hermana de la conocidísima Matilda Cohen Sarano, tratarán el tema de los sueños en la cultura sefaradí. Encontros de Arjad, encuentros de domingo, este domingo 11 de abril, a las 13 horas, hora argentina, por Zoom, cuyo acceso y detalles de horarios para todo el mundo lo encontrarán en esfarad.com. Son conferencias y encuentros de acceso gratuito. Y la otra actividad que quiero contarles es que hemos retomado los encuentros de los jueves, Raíces de Sefarad, a las 7 de la tarde, hora siempre argentina, pero que pueden acceder desde todo el mundo en vivo por YouTube, Facebook y Twitch. Desde Manaus, Brasil, tendremos en vivo nada menos que al investigador Elías Salgado, que nos va a hablar de la Amazonia judaica. Un apasionante tema que va sacando a la luz la trama de estos judíos que en muchos casos se creían escondidas. Este encuentro con Elías Salgado será en vivo el jueves 15 de abril, a las 7 de la tarde, hora argentina, y como siempre, los detalles de acceso los encontrarán en esfarad.com. Como siempre, los invitamos a seguir nuestra agenda en nuestro portal, esfarad.com, y suscribirse a nuestro canal de YouTube en youtube.com/esfarad, donde encontrarán los videos de todas las actividades realizadas en los últimos años.
Música.
Yo Adonai Roi.
nos vamos volando, pues nos quedamos sin tiempo, nos vamos a ir escuchando la cuarta edición de la producción de Unidos por el Ladino. En este caso, el Dio Alto, un cante tradicional paralitúrgico sefaradí, en el que participaron en este caso hombres solos, voces masculinas. De Argentina, Gastón Sayed, Jorge Meaudi, Álvaro Navarro, Esteban Manzano, Alberto Dayán, Juan Gravina y el rabino Felipe Jaffé de Turquía, y Set Baná de Estados Unidos, Daniel Jonás, Daniel Elías y el argentino Ramón Tassat, de España Paco Díez, de Israel Moshiko Cohen y de Polonia Gerard Ederi, con introducción del querido Moshe Shaul. Me despido, ya saben los horarios, no nos queda más tiempo. Escuchamos el Dio Alto, la cuarta producción de Unidos por el Ladino. ¡Semanada buena!
Al principio de cada semana renovamos nuestra esperanza y demandamos del Creador que nos protege con su bendición.
El Dio Alto con su gracia nos mande mucha ganancia.
No veamos mal ni ansia, amos ya todo Israel.
No veamos mal ni ansia, amos ya todo Israel.
Bendito el abastado, que hemos de día honorado.
Cada Shabbat mi llorado, amos ya todo Israel.
Cada Shabbat mi llorado, amos ya todo Israel.
Robo al Dios de continuo, que esté en nuestro tino.
No nos manque pan y vino, amos ya todo Israel.
No nos manque pan y vino, amos ya todo Israel.
Venid, nos ayuntaremos, a su nombre bendeciremos.
Y a él demandaremos remisión de Israel.
Y de él demandaremos remisión de Israel.
Vos que sos Padre Rahman, mándanos al pasto Neman.
Que nos sea en buen semán, amos ya todo Israel.
Que nos sea en buen semán, amos ya todo Israel.
Roguemos noche y día, que nos dé gozo y alegría.
Con toda la compañía, amos ya todo Israel.
Con toda la compañía, amos ya todo Israel.
Mijael, sa Israel, Eliahu y Gabriel,
que vendrán con el Goel a salvar a Israel.
Que vengan con el Goel a salvar a Israel.
Buenas semanas debemos venir, las salimos a recibir, para que nos deje vivir.